Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, querido público de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. El día de hoy platicaremos con el maestro Luis Carlos Osorio Rendón, director del periódico Actualidad Étnica en Colombia, acerca de la situación que acontece en estos días en el país hermano de Colombia. No le cambien, ya saben, esto es Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. En un momento comenzamos.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, estamos muy contentos pues el día de hoy hemos invitado a el maestro Luis Carlos Osorio Rendón, director del periódico Actualidad Étnica en Colombia, quien vive en la ciudad de Bogotá, para que nos platique acerca de los acontecimientos que han sucedido el día 21-22 de noviembre en todo el país hermano de Colombia. Querido Luis Carlos, un gusto saludarte. ¿Cómo están las cosas en Colombia?
Buenas noches, Juan Mario. Un placer estar con ustedes. Pues realmente, con respecto a su pregunta, las cosas en Colombia hoy mismo no están bien. Es conocido nacional e internacionalmente la situación que se vive a raíz de la convocatoria que hizo un comité nacional de paro para el día de ayer, jueves 21 de noviembre, y esa es una situación que ha generado una situación de zozobra permanente desde el día de ayer, y en este mismo momento pues tenemos una situación bastante compleja, por lo menos aquí en el centro de Bogotá.
Tenemos entendido que el día de ayer más de 1 millón de ciudadanos colombianos salieron a manifestarse de forma pacífica en las principales ciudades del país como una forma de protesta por las políticas económicas neoliberales propuestas por el presidente Iván Duque Márquez. ¿Es esto así?
Sí, Juan Mario. Realmente se presentó una de las marchas, de las movilizaciones más grandes que se hayan presentado en Colombia en la historia reciente. Hablar del número es bastante complicado, pero lo que sí sabemos es que más de 1 millón de personas se movilizaron en las principales ciudades del país, fundamentalmente manifestando su inconformidad frente a una serie de situaciones que tienen que ver con, llamémoslo así, el problema de la gobernabilidad que hay en este momento en el país, pero también asociado a una serie de situaciones que involucran a todos los sectores sociales, los trabajadores, los jóvenes estudiantes y el sector de la educación, los voceros de la o quienes se dedican a las economías informales, que hoy se tratan de estructurar a través de una cosa que se denominó la economía naranja, los campesinos, y con una participación muy activa de miembros de los grupos étnicos y de manera particular de las poblaciones indígenas del país.
Tenemos entendido que además esto también es en un panorama en donde la inconformidad es diversa, ¿no? Por ejemplo, tenemos entendido que de agosto de 2018 a la fecha, por ejemplo, se han registrado más de 129 asesinatos de campesinos e integrantes de comunidades indígenas. Pero, por ejemplo, también que al mismo tiempo hay una inconformidad por el aparente incumplimiento o la denuncia de incumplimiento que se hace al presidente Duque de los acuerdos de paz firmados por el anterior presidente Juan Manuel Santos para la reincorporación de exguerrilleros de las FARC a la vida civil. ¿Esto también es así?
Sí, Juan Mario, son muchos los factores que condujeron a esta convocatoria de marcha nacional. Decía hace un rato que unos involucran al sector trabajador, pero otro a las poblaciones indígenas. Empecemos por allí, por ese lado. Hay una política de genocidio sistemática contra las poblaciones indígenas, y es cierto lo que tú dices, solamente en lo que va corrido de este año van 134 líderes indígenas asesinados. Eso es una situación de recrudecimiento apenas comparable a una situación de violencia generalizada contra estas mismas poblaciones a comienzos de la década del 2000. Eso desde el punto de vista de lo que es la política, llamémosla genocida, contra las poblaciones indígenas. Pero también está la otra situación, y es un sistemático desconocimiento a los acuerdos de paz suscritos por el gobierno en general con las FARC. El gobierno del presidente Duque ha esgrimido una tesis, si se quiere, bastante peregrina, en el sentido de plantear que este gobierno no ha firmado ningún acuerdo de paz. Por lo menos esa fue su posición bien pasado el 7 de agosto del 2018. No obstante, pues este primer señalamiento, pues ellos cayeron en cuenta que los acuerdos son de gobiernos y no de un gobierno en particular. Entonces, desde ese punto de vista, lo que trató de hacer fue como todo un proceso de ajuste, de adecuación y de interpretación de los acuerdos a lo que para ellos sería los compromisos que pudieran cumplir. Eso traía consigo como cierto desmonte de una serie de acuerdos. De manera particular, pues se han visto reflejados en el incumplimiento de muchos de los compromisos asociados al tema de la participación, al tema de la reforma agraria, al tema de la seguridad de los desmovilizados de las FARC, y al tema del empoderamiento de estos reinsertados en todo lo que era la actividad política. Por ejemplo, hay cosas tan importantes como la participación de voceros de organizaciones sociales en los lugares donde se desarrolló el conflicto, en el Parlamento. El gobierno se había comprometido a otorgar 16 curules y básicamente pues esas curules nunca se aprobaron en el Parlamento, y pues era fácil decir que el gobierno había cumplido, pero que ya era el Parlamento quien avalaba o no, pero todos sabemos que en el Parlamento se aprueban los temas que están que cuentan con el aval del propio gobierno, y que el gobierno, cada que quiere, saca adelante sus proyectos.
Ha llegado el momento, estimado Luis Carlos, de mandar a un corte para la transmisión de nuestra primera cápsula, de nuestra primera sección, Suena la Lengua, y al término de la cual seguiremos conversando aquí en Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Vamos con Suena la Lengua, no se vaya.
Suena la Lengua.
El representante de la lengua española en este tercer festival de las lenguas de América, Juan Gelman, nació en Buenos Aires, hijo de inmigrantes rusos. Salió de Argentina en 1976 durante la dictadura militar y vivió en el exilio en México, donde decidió fijar su residencia en forma definitiva. Su obra es un cruce de caminos para muchas generaciones, amigos, poetas, expresiones, corrientes. En 1997 obtuvo el Premio Nacional de Poesía en Argentina. En el 2000, el Premio Juan Rulfo de la FIL de Guadalajara. En 2004, el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde en Zacatecas. En 2005, los Premios Iberoamericanos Pablo Neruda y Reina Sofía de Poesía. Y en el año 2007, el Premio Cervantes. Juan Gelman. Certezas. A ver cómo es. Estaba quieta la inquietud por una vez, la de sazón en sazón, y
cómo se parecía el mundo a Gerarda, envuelta en sensaciones de encaje. Las palabras chocan contra la tarde y no la descomponen, y la furia no me deja solo conmigo. Hay mucha sombra militar que no me deja solo en la esquina donde Gerarda y yo decíamos te soy, para decir me soy en vos, que te fuiste a vivir con los muertos. Eso se hace. La primavera vive sin pensar, pero yo no soy la primavera. Cuento huesos y sangre del sueño que vendrá. También nosotros soñamos sobre sangre que vendrá. En el revés del mundo crece el cosmos y Gerarda está allí, donde nuestro dolor será nada.
Suena la lengua.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Estamos de regreso, público que nos escucha, en Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, y estamos conversando con el maestro Luis Carlos Osorio, director del periódico Actualidad Étnica de Colombia, quien vive en la ciudad de Bogotá. Estimado Luis Carlos, estábamos platicando hace un momento acerca de estos acontecimientos que se han suscitado el día de ayer, jueves 21 de noviembre, en pues prácticamente todas las ciudades más importantes y poblaciones de Colombia, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, el eje cafetalero, etcétera, etcétera. Aquí los medios manejan que es una inconformidad de la población en torno a las medidas neoliberales que ha tomado el actual presidente, que por cierto, el presidente Duque, ¿cuánto tiempo tiene que asumió el poder?
El presidente Duque se posesionó el 7 de agosto del año 2018, o sea que tiene escasos 15 meses.
¿Y cuántos más de mandato les quedan? ¿El periodo presidencial en Colombia de cuántos años es?
4 años exactamente.
¿Y hay reelección?
O sea, quedan 2 años y medio.
¿Hay reelección?
En Colombia, constitucionalmente no hay reelección.
Vaya, la pregunta que nos ha llegado por parte del público radioescucha también es si este movimiento en Colombia se puede suscribir en la ola de movimientos que actualmente están sacudiendo a América Latina. Me refiero a Chile, me refiero evidentemente a Bolivia, me refiero a Ecuador, me refiero también a Perú, a Honduras, a Haití. ¿Esto podría ser ligado de esa manera, estimado Luis Carlos?
Juan Mario, yo creo que las dinámicas sociales, en tanto las políticas que se van implementando en los países, de alguna manera son una suerte de réplicas y cuentan con grandes niveles de coordinación, no solamente por la incidencia de gobiernos extranjeros, háblese de gobiernos como el de Estados Unidos u otras potencias, sino también porque obedecen a dictámenes de organismos multilaterales, la Banca Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, etcétera. Entonces hay una serie de elementos que van direccionando las políticas y cada país las va adecuando de acuerdo a sus particularidades. Pero miremos que sí hay una serie de elementos comunes en lo que tiene que ver con algunos de los países que tú mencionas. Por ejemplo, Chile. Es un hecho de que toda la dinámica social que se desarrolla en Colombia y Chile, desde la perspectiva de los trabajadores, tienen unos elementos comunes. Por ejemplo, el tema pensional, ¿sí? El sistema en Colombia, existe un sistema mixto, de un lado, lo que es un sistema muy atado a lo que es, son los fondos del Estado y que de alguna manera recogió lo que era la existencia del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. O sea, es un sistema público para resolver el tema de la pensión de los colombianos. Pero de otro lado, otro sistema que es privado, que se introdujo a partir de la Ley 100 del año 1993, y que de alguna manera buena parte de los colombianos fuimos inducidos o llevados con muchos subterfugios a participar de ese sistema. En Colombia, la edad de jubilación para las mujeres es de 57 años y para los hombres de 62 años. Por supuesto que hay unas gabelas para quienes estuvieron en algunos periodos de transición, pero el gobierno colombiano desde hace algún tiempo ha venido haciendo una serie de debates y ha tenido una serie de iniciativas para reformar todo el sistema pensional en Colombia, tratando de llevar que hombres y mujeres se pensionen a los 65 años, básicamente con el argumento de la insostenibilidad del sistema. A raíz del anuncio del paro y de las discusiones que se han dado con las organizaciones sociales, pues el gobierno reguló de alguna manera diciendo que no iba a presentar y no iba a modificar ni iba el sistema pensional ni iba a aumentar la edad de jubilación. Pero la verdad es que este es un gobierno que cuenta con poca credibilidad, y bien se sabe que para calmar los ánimos, pues le tocaba salir a decir que no iba a pasar eso, pero en el fondo la gente sabe que no lo hacen en este momento, pero que para el otro año seguramente van a presentar algún proyecto de ley.
Es decir,
y lo
que
mismo pasa con otros temas.
Podríamos decir, estimado Luis Carlos, que la adopción del sistema de pensiones que ha sucedido en México, que ha sucedido en Argentina, en Brasil, es una constante que presentan pues la gran mayoría de los países latinoamericanos, probablemente quizá Bolivia sea la excepción, pero los países que ahorita tienen pues una alta efervescencia política.
Algunas organizaciones de empresarios industriales empezaron a mover desde el año pasado, aparte del tema pensional, una serie de propuestas. Por ejemplo, para que a los jóvenes se les pagara sobre el 75% del salario mínimo. Digamos que ese es uno de los elementos centrales que tiene movilizado a todos los jóvenes, y sobre todo porque eso riñe, digamos que genera una contradicción muy grande en el propio gobierno, en lo que es la coherencia de sus políticas, porque
¿La educación a nivel superior en Colombia es gratuita, Luis Carlos?
Constitucionalmente hay educación gratuita para los primeros años de infancia, pues, pero realmente lo que existe en materia de educación gratuita son temas que se han venido desarrollando fundamentalmente desde los entes territoriales, a partir de las dinámicas propias de cada región, pero en Colombia la educación cada vez se privatiza y la educación pública pues es mucho más favorable, pero no es propiamente gratuita. Entonces, fíjate que ese tema del salario diferencial para los jóvenes y ese tema de una mayor inversión para las universidades pues es muy nodal y ha llevado pues a la movilización de
las universidades. De los jóvenes. Claro, sí. desde acá lo hemos visto así. Pues ha llegado el momento de hacer nuestro corte para el siguiente bloque. Estamos en Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Damos paso a nuestra sección Comunidad Es.
Comunidad Es.
Nos encontramos con la doctora Mirna Cunningham, doctora honoris causa por nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuál es su opinión acerca del surgimiento de las autonomías? ¿por qué las comunidades indígenas han decidido generar autonomías como respuesta ante el Estado?
Yo diría que el tema de las autonomías hay que verla en dos líneas. En primer lugar, los pueblos indígenas siempre hemos tenido cierto grado de autonomía. Hemos podido mantener nuestras propias formas de gobernanza, nuestras propias instituciones ancestrales. Hemos tomado nuestras decisiones respetando las formas tradicionales de gobierno comunitario, administramos justicia entre nuestras comunidades. Y cuando hemos salido a Naciones Unidas o a otros espacios, lo que hemos promovido es que ese modelo de gobierno se incorpore en las normas de derecho internacional. Entonces, a lo largo de estas últimas décadas, la lucha principal ha sido el reconocimiento de la libre determinación, el reconocimiento de la autodeterminación. Y en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General en el año 2007, define la autonomía como una forma de ejercicio de libre determinación restringida al ámbito local, comunitario. Entonces, en nuestra región, en los últimos años, hemos podido transitar de un modelo de Estado que solo reconocía una cultura y no reconocía la diversidad, hacia estados que están reconociendo los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que lo que vamos a ir viendo hacia el futuro en nuestra región va a ser la emergencia o la visibilización de nuevas comunidades que se declaren autónomas, ya sea por una resolución del Estado o ya sea porque ellas mismas deciden autoproclamarse autónomas. Pero tenemos que reconocer que lo que están haciendo es visibilizando la forma de gobernanza tradicional que han tenido.
Muchísimas gracias, la doctora Mirna Cunningham.
Comunidad es.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Estimado Luis Carlos, para este tercer y último bloque, nos gustaría centrar un poco la atención en la situación indígena. Tenemos entendido que entre los sectores que participaron en esta movilización del día jueves 21 de noviembre estuvo el Consejo Regional Indígena del Cauca, o CRIC, y la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC, bajo el lema "Que pare el genocidio indígena".
Es una situación que realmente causa mucho dolor, no solamente y rabia, no solamente a los miembros de las comunidades indígenas, sino que en este caso en particular uno siente un gran dolor de patria y una gran solidaridad de todos los colombianos en general. ¿Qué decir de este tema, Juan Mario? Primero, los pueblos indígenas viven una situación particularmente compleja en el departamento del Cauca. Los indígenas son parte de la sociedad. Y digamos que uno de los elementos sustanciales de este proceso es que a instancias de la UNIR, pero también de organizaciones de las comunidades negras, se logró que en La Habana se incluyera un capítulo étnico para manejar de manera particular.
Claro, eso fue muy importante.
Claro que sí. ¿Cómo iba? ¿Cuáles eran las que se iba a satisfacer las necesidades no solamente de los reinsertados, de los excombatientes indígenas, sino de las comunidades de las que eran origen? Y en general el tema, los temas nodales, el tema de reforma agraria, el tema de la participación, para citar solo esos dos como elementos sustanciales del acuerdo de paz. ¿Qué pasa? Que con la política sistemática de incumplimiento por parte del gobierno, uno, pero también con la situación desafortunada de que primero la un grupo de disidentes de las FARC tiene asiento en la zona sur del país, incluyendo el departamento del Cauca, pero que luego, con el rearme de algunos líderes de las FARC, como Márquez y Santriz, entonces eso lleva a que se fortalezcan estas disidencias en el Cauca. Y entonces eso ya genera como situaciones de difícil manejo en ese territorio. Una de esas situaciones de difícil manejo tiene que ver con el concepto de autonomía territorial que tienen las poblaciones indígenas. Todos sabemos que la Guardia Indígena, cumpliendo con un mandato del CRIC y de las organizaciones indígenas, lo que hacen es control territorial para impedir que los actores armados sigan campeando libremente en su territorio. Esa situación pues no ha sido como de buen recibo por parte de estas disidencias y de otros sectores armados muy ligados a sectores del narcotráfico. Y entonces, situaciones que anteriormente se manejaban, digamos, desde una postura más ideológica y de respeto por las comunidades, a pesar de las diferencias, hoy no se están manejando de esa manera. Y entonces eso ha llevado a que pues, la forma más fácil de dirimir esa contradicción sea mediante la política de exterminio y de liquidación de los líderes indígenas.
Una trágica política de exterminio, en efecto.
Claro, y entonces uno diría, o algunos podrían decir, pero eso es un problema de los indígenas con esos actores armados. No, eso es un problema de Estado. Y los problemas de Estado son responsabilidad de los gobiernos, porque es el gobierno quien tiene que desarrollar una serie de políticas que sean garantes de la pervivencia de las comunidades indígenas. Esa es una situación que afecta fundamentalmente a los indígenas del Cauca, pero no solamente a los indígenas del Cauca, porque esa es una situación que se está replicando en Antioquia, en el Chocó.
Claro.
Se vienen dando situaciones bastante complicadas en el Chocó.
Es un número altísimo y, bueno, evidentemente me atrevería a decir que sin precedentes, en un momento en donde, pues aparentemente, bueno, no aparentemente, se firmó un acuerdo de paz. Estimado Luis Carlos, ha llegado el momento de pasar a nuestra última sección, la Foja del Puig.
La Foja del Puig.
Mantente atento, pues esta semana se llevará a cabo el séptimo simposio Los Mexicanos que nos dio el mundo, en esta ocasión con la temática Inmigración y Diversidad Cultural. La cita es el próximo 28 y 29 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Mario de la Cueva de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Más información en nuestras redes sociales. Recuerda buscarnos como @puigunam. ¿Ya consultaste nuestras novedades editoriales? El proyecto editorial del Puig desarrolla publicaciones impresas y electrónicas, creadas para lectores especializados así como para el público en general. Recuerda que puedes consultarlas o descargarlas gratuitamente en nuestro portal www.nacionmulticultural.unam.mx. No te olvides de consultar nuestra agenda. En nuestras redes sociales encontrarás información detallada de los eventos próximos que tenemos para ti. Búscanos como @puigunam.
La Foja del Puig.
Bien, pues estamos de regreso. Sabemos que la situación no es para nada fácil. No será la primera vez a cual estaremos acudiendo a ti para platicar acerca de la temática. Les mandamos un fuerte abrazo solidario desde México y nuestro agradecimiento por esta conversación vía telefónica que hemos sostenido. Y bueno, pues también nuestra solidaridad con todo el pueblo colombiano. Muchísimas gracias por tu tiempo, estimado Luis Carlos. Cuídate, por favor, y seguimos en comunicación.
Gracias, Juan Mario, y muchos saludos para todos sus oyentes, y recibimos con mucho beneplácito la solidaridad, no solamente de ustedes en el programa, sino de todo el pueblo mexicano.
Hasta luego, Luis Carlos, un fuerte abrazo. Pues este ha sido nuestro amigo Luis Carlos Osorio, director del periódico Actualidad Étnica de Colombia, quien nos ha brindado un panorama acerca de la situación que al día de hoy, 22 de noviembre, acontece en dicho país hermano. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos.
Tejiendo un mundo culturalmente diverso.